Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Hoy tendremos un episodio muy especial, dado que estrenaremos nuestra propia máquina del tiempo, para tratar de desentrañar uno de los mayores misterios de la historia reciente de la humanidad, el diario secreto del almirante Byrd. Richard Evelyn Byrd nació en Virginia, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1888 y falleció en Boston el 11 de marzo de 1957. Fue especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, la cual actualmente se encuentra custodiada por nada más ni nada menos que 50 países, lo cual cuanto menos debería darnos que pensar. Si usted o yo decidiéramos visitar dicha región, sencillamente no podemos ni traspasarla ni tan siquiera sobrevolarla. Y es que son muchos los misterios que allí puedan encontrarse. Suscrito en diciembre de 1959 por 12 países, el denominado como Tratado Antártico entró en vigor en 1961. Suspendiendo por 40 años las controversias sobre reclamos de soberanía en el continente. Yo mismo tuve ocasión de viajar en el año 2011 hasta las fronteras de dicho continente, pero por supuesto sin poder adentrarme más allá de lo permitido. Y debo decir que es una zona que desprende un poderoso halo de misterio. Hablaremos de probablemente la persona más famosa asociada con la teoría de la Tierra hueca, el vicealmirante Richard Byrd, de la Marina de los Estados Unidos, quien hipotéticamente logró ver el mundo intraterreno con sus propios ojos y registró todo en detalle en su diario secreto. Muchos son quienes afirman que dicho diario es una farsa, pero al menos para mí hay suficientes indicios que hagan pensar que el almirante vivió experiencias extraordinarias, y a lo largo del presente episodio dejaremos constancia de ello, sin afirmar ni desmentir nada, tan solo aportando la debida información. Cuanto diferencia su historia de otras, es el hecho de que su hijo publicara su diario personal después de su muerte. Richard Byrd era un distinguido aviador, pionero y explorador polar que sobrevoló el Polo Norte el 9 de mayo de 1926 y dirigió numerosas expediciones a la Antártida, incluido un vuelo sobre el Polo Sur el 29 de noviembre de 1929. Curiosa fecha igualmente, dado que si sumamos 2 más 9 obtenemos el número 11. Que tal como hemos contemplado en anteriores episodios representa la pirámide de poder de nuestro sistema socioeconómico, al igual que noviembre representa igualmente el número 11, y el año 29 vuelve a ofrecernos dicha cifra sumando sus dígitos, pero tan solo como una mera curiosidad. O tal vez señal inequívoca de que todo ello está dirigido por quienes nos mantienen bajo la ignorancia de ciertas cuestiones, pero ¿qué vio allí Richard Byrd? ¿Las anomalías que presenció? ¿Qué descubrió en sus numerosas expediciones? ¿Cómo un almirante de tan alto rango se atrevió a exponer secretos como estos? Antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante comprender qué clase de hombre era el almirante Byrd, dado que fue uno de los oficiales más respetados de la historia. Oficial naval, aviador, explorador, fue la primera persona en volar a los polos norte y sur, reconocido por todos con la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta en los Estados Unidos. Fue un verdadero líder que mantuvo un detallado registro de cada uno de sus viajes en su diario. La idea de que alguien de dicho rango se ponga a inventar historias no tiene demasiado sentido. Según las notas y relatos de sus colegas contemporáneos, vivió honradamente. Él era consciente de la responsabilidad de sus palabras y decisiones sobre la vida de quienes dependían de él. Pero ahora, querido oyente, me gustaría que te relajaras y tomaras asiento, dado que vamos a proceder a estrenar nuestra particular máquina del tiempo, para poder regresar a la época en la cual nuestro protagonista llevó a cabo sus proezas. ¿Estás preparado?
Destacada para realizar trabajos científicos y reafirmar indiscutibles derechos de soberanía, navega por el Atlántico Sur. Los riesgos de la ruta por los lejanos mares australes aumentan al aproximarnos a la región de los hielos eternos. Va ganando en atractivo, muchísima topografía, la magnificencia general del panorama conceden al paisaje singular belleza. Avanzando hacia el sur, nos acercamos a la isla Decepción, cuya costa noreste avistamos. Sus características son realmente soberbias. La enorme muralla granítica surge directamente del mar. Estas regiones raramente exploradas y que por primera vez refleja la pantalla cinematográfica, forman parte de un enorme continente de insospechada riqueza. El Patagonia llega a Decepción el transporte Chaco, conduciendo al personal civil que debe incorporarse a la expedición. El combustible de reabastecimiento lo provee el Chaco en las cantidades previstas para asegurar la navegación de toda la flota expedicionaria.
Bienvenidos a la Antártida. Cuando estabas escuchando forma parte de la expedición argentina llevada a cabo en el año 1947, narrando la imponente belleza del continente. Dicho continente fue descubierto, hipotéticamente, por el explorador noruego Roald Amundsen en el año 1911. De nuevo, como no, el número 11. ¿Casualidad? Muchos son los misterios que rodean dicha región tan extensa como vasta, y un tiempo a todos rasgos muy corto desde su descubrimiento, donde las condiciones climáticas son adversas para el ser humano, un lugar tan idóneo como protegido, en el cual puedan ser innumerables los secretos ocultos al ser humano. Por poner un ejemplo, en el año 2012 una cadena de televisión perdió a dos de sus cámaras en la Antártida. una supuesta grabación muy comprometida reveló ruinas y pirámides. A los 6 meses de los hechos, la cadena tuvo que cerrar. En ocasiones, el sensacionalismo se entremezcla con lo desconocido, pero ciertas investigaciones apuntan hacia cuestiones cuanto menos inquietantes. Volviendo a la teoría de la Tierra hueca, vamos a nombrar al señor Edmund Halley, el del cometa, sí, salvo que no lo descubrió él. Este astrónomo inglés, capitán de barco, cartógrafo, subdirector de la Real Casa de la Moneda y profesor de geometría en la Universidad de Oxford, entre otras cosas, además inventó la campana de buceo o el mapa meteorológico. Llegó a ocupar el cargo de astrónomo real entre los años 1720 a 1742. Convenció al mismísimo Isaac Newton para publicar sus hallazgos en la obra Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, pagando de su propio bolsillo la edición en 1687. En 1692, Halley planteó la idea de que la Tierra era en realidad una cáscara hueca de 800 kilómetros de espesor. El interior estaría formado por otras dos cáscaras concéntricas y un núcleo interno. Las cáscaras estarían separadas entre sí por atmósferas gaseosas y rotarían a distinta velocidad. La idea tenía su fundamento en un valor erróneo de la densidad lunar calculado por Newton, lo que obliga a que la Tierra fuera menos pesada de lo que es en realidad. La teoría de la Tierra hueca además permitía dar respuesta al origen de las auroras. Halley especuló con que este fenómeno luminoso no era sino emanaciones de gases procedentes de las atmósferas de las capas interiores de la Tierra. Cabe destacar que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, siendo el Pozo Kola en Siberia el más profundo realizado, con una longitud de 12,3 kilómetros, algo que llevó 20 años de trabajo. Por lo tanto, podemos deducir que la versión oficial que indica que el núcleo de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad es simplemente un acto de fe o un dogma, dado que la realidad es que el ser humano no ha podido traspasar más allá de 12 kilómetros. Diferentes culturas y religiones del mundo han creído en esta Tierra hueca, al igual que ilustres personajes como Copérnico. Científicamente todo ello es viable, pese a ser catalogado como conspiración. Pero ¿qué es realmente el mundo sino una gran conspiración? Dicho término es la mejor defensa para todo aquel que desee ocultar realidades alternativas o no oficiales. El concepto de la Tierra esférica permaneció como especulación filosófica hasta el siglo III a.C., cuando la astronomía helenística estableció la esfericidad de la Tierra como un dato físico. Hasta aquel preciso momento, igualmente, el pensar en una Tierra esférica podría ser denominado igualmente conspiración. Para establecer una relación directa entre la Antártida y la Tierra hueca, no podemos olvidar a Richard Byrd, o más conocido como el Almirante. Intrépido aventurero mundialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. A continuación nos adentraremos en su relato, sin entrar a juzgar la veracidad del mismo. Debo escribir este diario a escondidas y en absoluto secreto. Relaciona mi vuelo a la Antártida. Fecha 19 de febrero de 1947. Llegará un tiempo en que la racionalidad de los hombres deberá disolverse de la nada, y se deberá entonces aceptar la verdad ineludible. Yo no tengo libertad para difundir la documentación que siga a continuación. Tal vez no se publicará nunca, pero debo, a pesar de todo, cumplir con mi deber al relacionarla aquí, con la esperanza de que algún día todos puedan leerla. En un mundo en que el egoísmo y la codicia de ciertos hombres no puedan ya suprimir la verdad. De febrero de 1947. Toda preparación para nuestro viaje se ha completado y estamos volando con el depósito lleno de carburante. ajustado el flujo de carburante en el motor derecho, y el Pratt Whitney vuela tranquilamente. Control de la posición con el sextante. Nuevo control de proa con brújula. Efectuado un leve cambio de dirección y estamos en la ruta establecida. Control de radio con el campamento base. Todo está en su sitio y la recepción es normal. Se nota una leve pérdida de aceite del motor derecho. Sin embargo, el indicador de la presión parece normal. Notada una ligera turbulencia por el este. A una altitud de 2.321 pies. Corrección a 1.700 pies. La turbulencia cesa, pero aumenta el viento de cola. Pequeño ajuste de la palanca manual. El avión procede ahora normalmente. Control de radio con el campamento base. Situación normal. De nuevo una turbulencia. A 2.900 pies de altitud. De nuevo óptimas condiciones de vuelo. Extensiones de hielo y nieve por debajo nuestra. Notadas unas coloraciones amarillentas con dibujos lineales. Alterado el curso para examinar mejor estas configuraciones coloreadas. Notadas también coloraciones violáceas y rosáceas. Controlada esta área con dos giros completos y se vuelve a ruta establecida. Efectuando un nuevo control de posición con el campamento base. Informando sobre las coloraciones en el hielo y en la nieve por debajo nuestra. Tanto la brújula magnética como la aguja giroscópica empiezan a girar y a oscilar. No es posible mantener nuestra ruta con la instrumentación. Retomamos la dirección con la brújula solar y todo parece ahora en su sitio. Los controles parece que responden y funcionan lentamente, pero no hay indicación de congelación. A lo lejos parece que hay unas montañas. Han transcurrido 29 minutos de vuelo desde el primer avistamiento de montañas. No se trata de una alucinación. Es una pequeña cadena montañosa que nunca había visto antes. Cambio de altitud a 2.950 pies. De nuevo una fuerte turbulencia. Estamos sobrevolando la pequeña cadena de montañas y continuamos hacia el norte, por lo que podemos verificar. Más allá de las montañas hay algo que parece ser un valle con un pequeño río o riachuelo que fluye a la parte central. No debería haber ningún valle verde aquí abajo. Hay algo decididamente extraño y anormal aquí. Deberíamos sobrevolar solo hielo y nieve. A la izquierda hay grandes bosques, a los lados las montañas. Nuestros instrumentos de navegación giran todavía como enloquecidos. El giroscopio oscila hacia adelante y hacia atrás. Cambio de altitud a 1.400 pies y efectúa un apurado giro completo hacia la izquierda para examinar mejor el valle por debajo nuestra. Es verde, con musgo y hierba muy abundante. La luz aquí parece diferente. Ya no consigo ver el sol. Damos otro giro a la izquierda y divisamos lo que parece ser una especie de gran animal. Parece un elefante. No, parece ser un mamut. Es increíble, pero es así. Descendemos a 1.000 pies y tomo unos anteojos para examinar mejor el animal. Queda confirmado. Se trata sin lugar a dudas de un animal parecido al mamut. Informo de esta noticia al campamento base. Encontramos otras colinas verdes. El indicador de la temperatura externa señala 24 grados centígrados y continuamos nuestra ruta. Los instrumentos de navegación ahora parecen normales. Estoy perplejo ante sus reacciones. Intento contactar con el campamento base, pero la radio no funciona. El paisaje por debajo nuestra está más nivelado y normal, si hay que usar esta palabra. Ante nosotros divisamos lo que parece ser una ciudad. Es imposible. El avión parece ligero y extrañamente flotante. Los controles no responden, Dios mío. A nuestra derecha y a nuestra izquierda hay aparatos de una extraña forma. Se acercan y algo irradia de ellos. Ahora están bastante cerca para poder ver sus insignias. Hay un símbolo extraño. No lo revelaré. Es fantástico. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Una vez más tomo decididamente los mandos. Nos mantenemos firmemente suspendidos bajo el control de una especie de soporte de acero invisible. Nuestra radio hace un ruido extraño. Y de repente se oye una voz que habla en inglés, con un acento que parece nórdico o alemán. El mensaje es:
bienvenido a nuestro territorio, almirante. Os haremos aterrizar exactamente dentro de 7 minutos. Relájese, almirante. Está en buenas manos.
Me doy cuenta de que los motores de nuestro avión están apagados. Nuestro aparato está bajo un extraño control y ahora gira sobre sí mismo. Los mandos están inutilizados. Recibimos otro mensaje por radio. Estamos a punto de proceder para el aterrizaje y en breve el avión vibra ligeramente, empezando a descender como sostenido por un enorme e invisible ascensor. Estoy haciendo una última y rápida anotación en el diario de a bordo. Algunos hombres se están acercando a pie al avión. Son altos y tienen los cabellos rubios. A lo lejos hay una gran ciudad resplandeciente que vibra con la gama de colores del arco iris. No sé qué sucederá ahora, pero no veo rastro de armas en aquellos que se aproximan. Ahora oigo una voz que me ordena, llamándome por mi nombre, que abra la puerta del avión. Cumplo la orden. Desde este punto en adelante, escribo los acontecimientos que siguen aflorando a la memoria. Lo que sigue a continuación roza la imaginación y parecería una locura si no hubiese sucedido de verdad. El técnico y yo fuimos retirados del avión y acogidos de modo cordial. Después subimos a un pequeño medio de transporte, parecido a una plataforma, pero sin ruedas. Nos condujo hasta la ciudad resplandeciente con gran celeridad. Mientras nos acercábamos, la ciudad parecía estar hecha de cristal. En poco tiempo llegamos a un gran edificio, con una forma que jamás había visto antes. Parecía haber salido de los dibujos de Frank Lloyd Bridge, quizás más precisamente de una escena de Buck Rogers. Se nos ofreció una especie de bebida caliente, de algo que nunca había saboreado antes. Era deliciosa. Después de unos 10 minutos, dos de nuestros admirables anfitriones vinieron a nuestro alojamiento, invitándome a seguirles. No tenía otra opción que obedecer. Dejé a mi técnico de radio y anduvimos un poco hasta entrar en lo que parecía ser un ascensor. Bajamos durante algunos instantes y el ascensor se detuvo, deslizándose la puerta hacia arriba silenciosamente. Luego continuamos por un largo pasillo iluminado por una luz rosácea que parecía salir de las mismas paredes. Uno de los seres hizo un signo y nos detuvimos frente a una gran puerta, por encima de la cual había un escrito que no supe leer. La gran puerta se abrió sin hacer ruido y fui invitado a entrar. Uno de los anfitriones dijo:
no tenga miedo, almirante. Está a punto de tener un coloquio con el maestro.
Entré, y mis ojos se fijaron lentamente en el maravilloso colorido que llenaba totalmente la habitación. Entonces empecé a ver lo que me rodeaba. Lo que aparecía ante mis ojos era lo más estupendo que he visto en toda mi vida. En efecto, la vista era demasiado magnífica para poder ser descrita. Era deliciosa. No creo que existan términos humanos para describir sus detalles justamente. Mis pensamientos fueron interrumpidos dulcemente por una voz cálida y melodiosa que dijo:
Le doy la bienvenida a nuestro territorio, almirante.
Vi un hombre de rasgos delicados, de edad avanzada, tal como denotaba su rostro, que estaba sentado a una gran mesa. Me invitó a sentarme en una de las sillas. Una vez me senté, juntó las puntas de los dedos y me sonrió. De nuevo habló dulcemente y me dijo lo siguiente:
Le hemos dejado entrar aquí porque usted tiene carácter noble y bien conocido en el mundo de la superficie, almirante.
Al oír estas palabras, mundo de la superficie, casi me quedé sin aliento.
Sí,
insistió el maestro con una sonrisa.
Usted se encuentra en el territorio de los arianos, el mundo subterráneo de la Tierra. No retrasaremos mucho tiempo su misión y seréis escoltados hacia la superficie y un poco más allá, sin peligro alguno. Pero, almirante, le diré el motivo de que haya sido convocado hasta aquí. Nuestro interés exactamente empezó inmediatamente después de la explosión de las primeras bombas atómicas por parte de vuestra raza sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Fue en aquel momento de inquietud que enviamos a vuestro mundo de superficie nuestros medios volantes, los Flugirals, para investigar lo que vuestra raza había hecho. Pero esto obviamente ya es historia pasada. Y permítame continuar, almirante. Fíjese que nosotros nunca hemos interferido hasta ahora en las guerras y en las barbaries de vuestra raza. Pero ahora debemos hacerlo, ya que vosotros habéis aprendido a manipular un tipo de energía, la atómica, que no está hecha en absoluto para el hombre. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a las potencias de vuestro mundo, y sin embargo, estas no han prestado atención. Ahora, usted ha sido elegido para ser testigo de que nuestro mundo existe. Tenga en cuenta que nuestra cultura y nuestra ciencia están más avanzadas en varios miles de años respecto a las vuestras, almirante.
Le interrumpí diciéndole: Pero todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo, señor? Los ojos del maestro parecieron penetrar profundamente en mi mente, y después de haberme escudriñado un poco, respondió:
Vuestra raza ha llegado a un punto irreversible, de no retorno, porque entre vosotros hay algunos que destruirán totalmente vuestro mundo antes de renunciar al poder tal como lo conocen.
Asentí. Y el maestro continuó hablando.
Desde 1945 en adelante, hemos intentado entrar en contacto con vuestra raza, pero nuestros esfuerzos han sido acogidos con hostilidad. Dispararon contra nuestros Flugirals. Sí, fueron también perseguidos con maldad y adversidad por vuestros aviones de combate. Por consiguiente, ahora, hijo mío, le digo que hay una gran tempestad en el horizonte para vuestro mundo. Una furia negra que no cesará durante varios años. No habrá defensa en vuestras armas. No habrá seguridad en vuestra ciencia. Se desatará hasta que cada vestigio de vuestra cultura sea pisoteado. Todas las cosas humanas quedarán dispersas en el caos. La reciente guerra ha sido solamente un preludio a cuanto debe todavía suceder a vuestra raza. Nosotros, desde aquí, podemos verlo más claramente en todo momento. ¿Cree que me equivoco?
No, respondí.
Ya sucedió una vez en el pasado. Llegaron los años oscuros durante 50 años. Sí, hijo mío.
Replicó el maestro.
Los años oscuros que llegarán ahora para vuestra raza envolverán la tierra con un manto. Pero creo que algunos entre vosotros sobrevivirán a la tempestad. Aparte de esto, no sé nada más. Nosotros vemos en un futuro lejano emerger, desde las ruinas de vuestra raza, un mundo nuevo, en busca de sus legendarios tesoros perdidos. Y estos estarán aquí, hijo mío, estando seguros en nuestro poder. Cuando llegue el momento, nos adelantaremos de nuevo para ayudar a vuestra cultura y a vuestra raza a vivir de nuevo. Tal vez para entonces hayáis aprendido la futilidad de la guerra y de su lucha. Y después de ese momento, una parte de vuestra cultura y ciencia os serán restituidas, de modo que vuestra raza pueda volver a empezar de nuevo. Usted, hijo mío, debe volver al mundo de la superficie con este mensaje.
Con estas palabras concluyentes, nuestro encuentro parecía llegar a su fin. Por un momento me pareció vivir un sueño. Sin embargo, sabía que aquella era la realidad. Y por alguna extraña razón, me incliné levemente. No sé si por respeto o humildad. De repente me di cuenta que los dos fantásticos acompañantes que me habían conducido hasta aquí estaban de nuevo a mi lado.
Por aquí, almirante.
Me indicó uno de ellos. Me giré una vez más antes de salir y miré hacia el maestro. En el delicado rostro del anciano se apreciaba una dulce sonrisa.
Adiós, hijo mío,
me dijo. E hizo un gesto suave con su delicada mano, un gesto de paz, terminando así de modo definitivo nuestro encuentro. Salimos velozmente de la habitación del maestro por la gran puerta y entramos otra vez en el ascensor. La puerta de este se abrió hacia abajo silenciosamente y nos movimos enseguida hacia arriba. Uno de los acompañantes me dijo:
ahora debemos darnos prisa, almirante, ya que el maestro no quiere retrasar más vuestro programa previsto, y debéis regresar a donde está vuestra raza con su mensaje.
No dije nada. Todo esto era casi inconcebible. Y una vez más, mis pensamientos se interrumpieron apenas nos detuvimos. Llegué a la habitación y me reuní de nuevo con mi técnico de radio, el cual tenía una expresión de ansia en su cara. Acercándome a él le dije: todo va bien, Howie, todo va bien. Los dos seres nos señalaron hacia donde estaba esperando el medio de locomoción. Salimos y pronto llegamos a nuestro avión. Los motores estaban a punto e inmediatamente subimos a él. La atmósfera estaba cargada de un cierto aire de urgencia. Una vez se cerró la puerta del avión, este fue inmediatamente elevado por aquella fuerza invisible hasta alcanzar los 2.700 pies de altura. Dos de sus naves aéreas iban a nuestro lado, a una cierta distancia, haciéndonos planear a lo largo del camino de retorno. Debo subrayar que el indicador de velocidad no marcaba nada. No obstante, nos estábamos moviendo muy rápidamente. Recibimos el siguiente mensaje por radio.
Ahora os dejamos, almirante. Vuestros controles funcionan libremente. Witherson, a la vista.
Observamos por un instante los Fruitgers hasta que desaparecieron en el cielo azul pálido. El avión de repente quedó como capturado por una corriente descendente. Inmediatamente retomamos el control. Durante un rato no habló nadie. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus pensamientos. Sobrevolamos de nuevo extensiones de hielo y nieve, estando a unos 27 minutos del campo base. Enviamos un mensaje por radio. El campamento base nos responde. Informamos de las condiciones normales. Desde el campamento nos expresan su alivio por haber de nuevo establecido contacto. Aterrizamos suavemente en el campamento base. Tengo una misión que cumplir. 11 de marzo de 1947. Solamente he tenido un encuentro con el Estado Mayor del Pentágono. He informado totalmente sobre mi descubrimiento y sobre el mensaje del maestro. Todo ha sido rigurosamente registrado. El presidente ha sido puesto al corriente. Me retienen durante varias horas. 6 horas, 39 minutos, para ser exactos. Soy minuciosamente interrogado por el Top Security Force y por un equipo médico. Es angustioso. Soy puesto bajo estrecho control de los medios de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Se me ordena callar sobre todo lo que sé, por el bien de la humanidad, me dicen. Increíble. Se me recuerda que soy militar y que por tanto debo obedecer las órdenes. 30 de diciembre de 1956. Estos últimos años transcurridos, desde 1947 hasta hoy, no han sido buenos. Y aquí, así pues, mi última anotación en este singular diario. Concluyendo, debo afirmar que, por obediencia debida, he mantenido en secreto este tema, tal como se me ordenó durante estos años. He hecho todo esto en contra de mis principios de integridad moral. Ahora siento que se acerca la gran noche, y este secreto no morirá conmigo, sino que, como cualquier otra verdad, triunfará. Esta es la única esperanza para el género humano. He visto la verdad, y esta ha regocijado mi espíritu dándome la libertad. He hecho mi deber frente al monstruoso complejo industrial militar. Ahora, la larga noche empieza a aproximarse, pero habrá un epílogo. Como la larga noche del Antártico termina, así el sol brillante de la verdad surgirá de nuevo, y los que pertenecen a las tinieblas perecerán con su luz. Porque yo he visto aquella tierra más allá del polo, aquel centro del gran desconocido.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Realidad o ficción. Yo no puedo ni afirmarlo ni negarlo, querido oyente, pero algo me dice que existen infinidad de secretos ahí fuera, aunque especialmente dentro de todos nosotros, dado que apenas hemos comenzado a comprender que existe todo un mundo de posibilidades. Para finalizar el presente episodio, me gustaría compartir una entrevista realizada al almirante Byrd en 1954. Es hora del cronoscopio, Longines, un informativo televisivo de los sucesos importantes, traído a usted todos los lunes, miércoles y viernes. Una presentación de la compañía Longines Wittenauer.
Maker of Longines, the world's most honored watch, and Whitnor, distinguished companion to the world honored Longines.
Buenas noches, les habla Frank Knight. Voy a presentarles a nuestros invitados en esta audición cronoscopio Longines. Larry Sorg, corresponsal de noticias de la CBS, y Kenneth Crawford, editor de la revista Newsweek. Nuestro invitado más distinguido de esta velada, el almirante Richard Byrd. El Polo Norte había sido tierra de nadie, pero estos son los días en que las aerolíneas comerciales pueden sobrevolarlo y servir cócteles al mismo tiempo. Aproximadamente hace 35 años nuestro invitado de esta noche averiguó si había alguna tierra más allá del continente norteamericano. Él hizo el primer vuelo para descubrir, y debo decir que el almirante Byrd, nuestro invitado, no es solo el explorador más grandioso que se encuentre vivo, sino que es una gran inspiración para muchísimos americanos. Almirante Byrd, usted, tanto al Polo Norte como al Polo Sur, ¿hay alguna tierra sin explorar en el planeta Tierra que pudiera interesar a los jóvenes aventureros americanos? Sí, hay, pero no en el Polo Norte, porque se está volviendo abultado de gente ahora, porque encontraron que es realmente útil, no solo para vivir, sino militarmente. Pero es muy extraño que, conociéndolo como lo conocemos en el mundo de hoy, el área es más grande que la de Estados Unidos y nunca había sido vista por el ser humano. Y está ahí más allá del polo, al otro lado del Polo Sur. Creo que es impactante que haya un área tan grande como esa que está sin explorarse. Es una tremenda tierra, así que hay otra aventura más allá del fondo del mundo. Almirante, ¿usted espera poder verlo?
Sí.
Almirante, ¿diría usted, dado que ha ido a los extremos, que estas expediciones a sitios tan lejanos se vuelven más fáciles por las técnicas modernas, o todavía es muy dificultoso? Bueno, es un poco arriesgado, pero no tanto como lo solía ser, con las viejas avionetas pequeñas y los pequeños cruceros. Tenemos que sentar esa base. Hemos reemplazado las viejas naves porque necesitaban mejoras. Pero ahora los aviones son más rápidos y seguros, y ya no hay grandes cruceros. No hay que sortear los peligros por llevar cargas terriblemente pesadas. Almirante, una expedición donde creo que usted es consejero está ahora llevándose a cabo. Aquí está haciendo esa expedición. Bueno, se trata de un rompehielos, ATCA. Está ahí una expedición de reconocimiento que se lleva a cabo en el Polo Sur para hacer ciertas observaciones y buscar unas bases. Volverán en abril, harán un informe según la información obtenida. Haremos una expedición más grande para ir más lejos. ¿Eso está ahí definitivamente planeado o está siendo planeado en este instante? Estoy dispuesto a contarles que habrá numerosas expediciones que la seguirán, creo que año tras año, a través del mundo, porque el gobierno se ha interesado realmente. Bueno, eso es entendible. Creo que todo el mundo se interesaría en el Polo Norte, porque está muy cercano a nuestro gran isla rusa soviética, pero ¿por qué este interés, en fondo, si nadie vive allí? ¿No es muy frío? Hay una sola familia habitando lo que es la del pingüino emperador, esos pequeñajos, pero le dieron una razón en la que están interesados. El lugar más valioso e importante que queda en el mundo para la ciencia. Es por eso que los grupos científicos de toda la nación están realmente interesados. Pero algo más importante que eso tiene que ver con la nación de los que vienen después de nosotros, incluso en nuestro tiempo de vida, porque resulta ser una reserva inmaculada de recursos naturales. Y así como el mundo gira con la aceleración creciente, sitios lejanos que consideramos inútiles como el Polo Norte o una tierra de nadie se han vuelto muy útiles. El fondo del mundo será importante no solo para nosotros, también para nuestros aliados. Le iba a preguntar, ¿tiene importancia a nivel militar? Sí, tiene algo de importancia. Y como el mundo continuará achicándose debido a la aceleración continua, traerá más cerca a estos sitios. Y en el futuro creo que será muy importante. Estratégicamente, mientras el poder aéreo se incrementa, los puntos estratégicos también. Oh, sí, mucho. Incluso ahora, si algo sucediera, nosotros perderíamos el canal de Panamá. Nosotros controlaríamos las islas desde la Antártida, porque son parte de la Antártida. Y entre ellas está el Cabo Hornos. Lo escucho decir que hay 7 cabos en el mundo y que uno de ellos nunca fue visto por una mujer, y eso es la Antártida, ¿es cierto? Sí, esa es la definición de una isla. Hasta donde yo sé, es verdad. No hay mujer que haya pisado el continente antártico. Y es el lugar más pacífico en todo el mundo. Seguro que no duraría por mucho tiempo. Verá, tengo entendido que ahora están trabajando con la compañía de pan congelado, Arnoldo, y de comidas congeladas. ¿Es necesaria la comida congelada en nuestra extremidad tan gélida? Yo creo que la raza humana le va a resultar de ayuda. Esto fue comenzado por Dan Harrell, que en mi opinión es un gran humanitario. Se terminó la comida que habíamos dejado en la mesa cuando habíamos evacuado. Todo estaba en perfecto estado, incluyendo el pan. Entonces se le ocurrió la idea de ese pan congelado. Y ya lo comercializó en Europa y le fue muy bien, alimentando a los hambrientos, así que puedes estar en la Antártida durante años y no morirte de hambre. Podrías quedarte ahí para siempre. Almirante, usted habla de los recursos naturales de Antártida. ¿Cuáles son? Encontramos mucho carbón a 180 millas en el Polo Sur. En una región montañosa que no estaba cubierta de nieve. Lo suficiente para abastecer al mundo entero por mucho tiempo. Además del carbón hay evidencia de muchísimos otros minerales. Y ese carbón nos muestra que en el fondo del mundo está la mayor reserva de carbón y se encuentra a temperaturas bajo cero. Y que en algún momento tuvo un clima tropical. Por lo tanto, creemos que hay combustible y hay evidencia de que podría haber uranio. ¿Hay algún secreto de que hayan cosas prácticas para buscar? ¿Un provecho económico que no sea inviable? Cuando expandamos nuestros recursos, vendrá el tiempo en que tendremos que ir por esas cosas, acerca de lo que se dijo del uranio. Todavía no estoy seguro, no quiero que el mundo se pelee sobre conjeturas. ¿Existe competencia ante otras naciones que quisieran obtener información acerca de la Antártida y que quiera asegurarse alguno de estos recursos? Bien, pues sí, son muchas las naciones que tienen interés. Rusia está interesada tremendamente. De eso estoy seguro. Australia tiene una expedición ahí, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y otras. Usted puede entender que estas personas están interesadas porque viven ahí. Y la gente de Nueva Zelanda, Argentina y Chile. Y los australianos. Entonces nosotros no estamos aclamándonos nada. Almirante, hay tantas expediciones ahí, bien, ¿sabes?
Are there that many expeditions now there or en route there?
Yo dije que es el lugar más pacífico del planeta, pero no creo que por mucho, debido al interés que hay de todas esas naciones y esta nación. Pero, almirante, las expediciones privadas son algo del pasado y las de ahora son funcionales a los gobiernos. No, no lo creo. Creo que la del sur no pueden ser menos cosas que del pasado. Pero no otras expediciones, hay muchas haciéndose ahora. Pero esta sí es una expedición del gobierno. Sí, es del gobierno. ¿Puedo preguntarle, hay alguna gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo? Sí, la hay. El océano del Polo Norte tiene 10.000 pies de profundidad. En cambio, en el Polo Sur está sobre una meseta de 10.000 pies de altura. El mar del Polo Norte está rodeado de zonas ligeramente congeladas. El continente ártico está rodeado de un cinturón de hielo, mares congelados al menos unas 12 millas a la redonda. El sur es como una meseta y algunos sitios tienen más de 14.000 pies de altura. Estuve en algunas áreas así y está muy frío allá arriba. Esa es la gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo. Y no sé que sea demasiado frío el continente ártico. Miremos cómo lo fueron sus antepasados. ¿Usted cree que los americanos se miden con los estándares físicos y morales del pasado? Sí, yo creo que es así como realmente es. ¿Cuál diría que es el factor más valioso en una expedición? ¿La moral o físico, el coraje o acaso es el equipamiento? Yo creo que la lealtad es lo más importante. Los británicos me dijeron cuando bajó por primera vez en el 28 que posiblemente no podría sobrevivir una noche invernal sin que hubiera, sin llevar a más de 20 hombres, pero tuve que llevar 42 hombres. Y luego llevé 56, ahí supe que la lealtad es lo más importante. Durante una noche de invierno, cuando es difícil mantener la calma, creo que eso es lo importante. Esa es una valiosa característica. De verdad, muchas gracias, Almirante Byrd. Fue un gran placer tenerlo aquí esta noche. El placer es mío, las opiniones expresadas en el cronoscopio Longines pertenecen a quienes hablaron. El consejo editorial para esta edición del cronoscopio Longines fue Larry Lesser y Ken Crawford. Nuestro distinguido invitado fue el Almirante Byrd.
Hey, what you doing, man? Cut it. Hey, what you gonna do? That ain't the piece we supposed to play. Come on.
Well, I guess I better get on in here with it.
Acaban de escuchar al Almirante Byrd durante el transcurso de una entrevista en el año 1954. Pero ahora, querido oyente, vamos a retroceder al año 1947. Concretamente al 1 de febrero, momento en el cual dio lugar el inicio de la denominada Operación High Jump.
El 1 de febrero de 1947, la expedición denominada Operación High Jump, prevista para 8 meses de trabajo, llegó a la Antártida en la zona de la Tierra Reina Mau. La expedición del contraalmirante Byrd se consideró estrictamente científica. Pero fue financiado por la Marina de los Estados Unidos. Fueron a la Antártida acompañados por el portaaviones Casablanca con 25 aviones y 7 helicópteros a bordo, un submarino, un rompehielos y 12 petroleros en los que iban 4.800 personas. En ese tiempo, la declaración oficial fue que la misión principal de la expedición era encontrar carbón y otros recursos. Más tarde la historia se cambió a entrenamiento militar práctico, preparación y establecimiento de una base de inteligencia. Mientras tanto, no podemos evitar preguntarnos por qué necesitaban 32 aviones, 13 barcos, y casi 5.000 personas, muchas de las cuales murieron después. Más tarde se supo que el verdadero propósito de la misión era recuperar a los líderes nazis desaparecidos de su base en la Antártida. Se realizó un trabajo de gran envergadura en un área y se equipó una estación polar, pero luego aparecieron muchos mensajes extraños en el aire. Nos están atacando. Estamos sufriendo grandes pérdidas. No se sabe con quién estaba en guerra el contraalmirante Byrd, pero el 3 de marzo de 1947, Todo el trabajo se detuvo repentinamente y la expedición regresó rápidamente a América. Los materiales de la expedición fueron inmediatamente clasificados, y no se informó nada sobre los motivos de la huida del almirante de la Antártida. El secretario de la Marina, James Forrest, comenzaba a hablar, pero el presidente Truman lo obligó a renunciar. Y pronto fue enviado a una institución mental donde fue confinado a una habitación sin ventanas, y se le prohibió hablar o ver a nadie, incluida su propia esposa. Después de un tiempo, este hombre de muy alto rango fue encontrado muerto, y el caso fue declarado suicidio. Si no había nada, porque estaría encerrado en una clínica donde tenía prohibido hablar con nadie. Beer habló con un reportero del diario chileno El Mercurio, diciendo que no quería asustar a nadie, pero insistió en que si había otra guerra, Estados Unidos sería atacado por objetos voladores, que podían volar de polo a polo a una velocidad increíble. Aquí es donde entra este diario. Poco después de la muerte de Beer, su hijo publicó un diario con el título, El diario perdido de Richard Beer, revelando un punto de vista completamente diferente a la información oficial. Pero realmente tenemos pruebas de que la Tierra es hueca, y que muchas civilizaciones viven allí.
Has escuchado parte de un pequeño documental que sintetiza la historia del almirante Byrd, del cual os dejo un enlace en la descripción del episodio. Realidad o ficción. Eso es algo que cada persona debe determinar por sí mismo, en base a las evidencias o indagando lo suficiente. Porque una cosa está clara, desde tiempos inmemoriales se nos ha ocultado infinidad de aspectos, hasta el punto de hacer del ser humano en su inmensa mayoría, y sin ánimo alguno de generalizar, alguien acomodado a todo aquello que pueda comprender. Lo extraordinario, lo misterioso, todo aquello que desafíe a la ciencia o comprensión resulta inmediatamente guardado bajo llave, al igual que el diario del almirante Byrd. La respuesta al porqué de dicho comportamiento tal vez resida una vez más en el control. El control que se puede ejercer sobre otros seres manteniéndolos ignorantes de la verdad. También cabe destacar que no hace mucho un grupo de científicos de la NASA detectaron posibles evidencias de la existencia de un universo paralelo al nuestro, donde el tiempo corre hacia atrás. ¿Adivináis dónde? Los científicos que trabajan con la Antena Transitoria Impulsiva Antártida de la NASA, por sus siglas ANITA, instrumento que detecta los rayos cósmicos que impactan sobre la superficie de la Tierra, han escaneado más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de paisaje helado, y el hallazgo ha sido revelador. Detectaron un constante viento de partículas de alta energía provenientes del espacio, mucho más poderosas que las que se generan en la Tierra. Se descubrieron unos neutrinos de un tipo muy especial, los llamados neutrinos tau. La explicación más sencilla para el fenómeno es que en el momento del Big Bang, hace 13.800 millones de años, se formaron dos universos, el nuestro y el que, desde nuestra perspectiva, funciona a la inversa y el tiempo retrocede. Una de las posibilidades que apunta la NASA es que cuando el universo se formó se crearon dos universos paralelos que funcionan al revés uno del otro. No deja de ser una hipótesis más. Pero recordemos que Stephen Hawking defendió hasta sus últimos días la existencia de múltiples universos similares entre ellos, nacidos en el Big Bang, que generó el nuestro, pero con características muy variadas. El mundo es un lugar tan complejo como fascinante, que esconde infinidad de secretos, los cuales en la inmensa mayoría de ocasiones son objeto de censura o bien objeto de burla. Los escépticos cobran rango de normalidad, mientras que aquellos que puedan creer ciertas evidencias incluso puedan ser tildados de locos, cuando realmente la verdadera locura pasa por emplear gran parte de tu vida inmerso en un sistema en el cual puedas ser un elemento productivo, sin realizar demasiadas preguntas. Pero tan solo es un ejercicio tan personal como profundo. Abrir la mente hacia todo aquello que en ocasiones tenemos frente a nuestras propias narices, salvo que nos han instruido en el arte de la ignorancia y en el arte de tan solo creer en aquello que quieren que creamos.
Yeah.
Personalmente no creo en la inverosímil teoría del Big Bang, dado que sería algo así como creer que el Quijote pudiera haber surgido de la explosión de una imprenta, o que tras la explosión de un hangar se hubiera formado un Boeing 747. A todos rasgos, y al menos para mí, no tiene sentido alguno, dado que nuestra creación a todas luces es una creación inteligente, y por lo tanto debe haber una inteligencia tras todo ello. Algunos lo llaman Dios, otros la fuente, pero tengo la profunda intuición de que el origen de nuestro mundo poco o nada tiene que ver con azar alguno, al igual que corporaciones como la NASA no son de mi confianza, y es algo que justificaremos en próximos episodios. Espero, querido oyente, que hayas disfrutado el presente episodio y que ante todo sirva como ejercicio para poder abrir nuestra mente, especialmente a la infinidad de misterios que tratan de ocultarnos, pero que no por ello puedan ser tan reales como lo somos nosotros. ¿Quién sabe exactamente cuánto pudo contemplar Richard Byrd en sus numerosas incursiones en la Antártida? Pero si algo resulta evidente es que existe un exceso de celo por tal región, la cual está fuertemente custodiada, y sospecho que no precisamente por motivos científicos o explotación de recursos. La operación High Jump es muestra evidente de ello, pero por supuesto y por desgracia la verdad permanece oculta, salvo para todos aquellos que deseen encontrarla. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.